Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando en este podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre distintas iniciativas e innovaciones educativas en el mundo escolar. Hoy es nuestro último capítulo del año 2021. Estamos muy contentos, ¿no es cierto?, por los 12 capítulos anteriores y este que es nuestro capítulo número 13. Creemos que haber iniciado este proceso de conversación, de diálogo, en que hemos podido profundizar en distintas iniciativas, temas y conversaciones, especialmente con organizaciones de la sociedad civil, líderes educativos, investigadores, representantes del mundo escolar, profesores, profesoras, equipos directivos, nos ha permitido poder entender y comprender las distintas visiones, las distintas iniciativas, las distintas acciones que diariamente, ¿no es cierto?, de manera muy silenciosa, las comunidades educativas realizan para alcanzar una educación integral, inclusiva y de calidad en cada uno de los establecimientos educativos de nuestro país. Como les señalaba, este es nuestro capítulo número 13, es el último de la temporada. Esperamos volver el año 2022 con nuevas invitadas e invitados. Si se perdieron alguno de nuestros capítulos, los invitamos a que puedan oírnos en distintas plataformas. Nos pueden escuchar en EducaChile, Spotify, en Google Podcast. Y también les queremos invitar a que si quieren compartir con nosotros alguna innovación educativa, proponernos un tema de conversación, nos escriban al siguiente correo, aprendizajefuturo@fch.cl. El tema que nos convoca hoy día y que es tremendamente importante y muy relevante es el de la colaboración y cómo esta, ¿no es cierto?, es un atributo importantísimo para ejercer el liderazgo al interior de las comunidades educativas. Creemos que la colaboración es la base, efectivamente, que va a permitir, es la dinámica de la colaboración la que nos va a ayudar a avanzar, ¿no es cierto?, en brindar una educación de calidad integral, inclusiva para todos nuestros estudiantes. Durante el tercer trimestre de este año, que es el segundo, ¿no es cierto?, en que nos hemos visto afectados por esta pandemia, en que el servicio educativo se ha visto interrumpido, en que no hemos tenido necesariamente educación presencial universal, sino que solo algunos y algunas niños, niñas, jóvenes han podido asistir a las escuelas y educación híbrida en otros casos. Sabemos que hubo que el sistema quedó tremendamente afectado por esta situación y que por tanto se idearon una serie de soluciones que creemos nosotros se han ido consolidando en la medida en que han sido respuestas colaborativas, ¿no es cierto?, para dar soluciones a situaciones tan sencillas como de repente llegar con el servicio educativo a las y los estudiantes. La Red de Escuelas Líderes, que es un proyecto en el que también participa Fundación Chile junto con otras instituciones, implementó durante este tercer trimestre el programa Redes de Colaboración Interescolar, el que impactó a 40 docentes y directivos provenientes de 25 establecimientos del país. Es una acción muy pequeñita, pero que claramente va a ser socializada, ¿no es cierto?, a través de distintas informaciones, documentos, infografías que nos van a permitir enterarnos de cómo fue y de cómo se desarrolló este proyecto, en que establecimientos colaboraron entre ellos, ¿no es cierto?, en que establecimientos identificaron problemáticas que les permitieron poder avanzar en soluciones en conjunto. Su propósito o el propósito de este programa de redes de colaboración interescolar era que los equipos directivos, docentes, directores, directoras, jefes técnicos, jefes de ciclo, ¿no?, pudieran adquirir herramientas para ejercer un liderazgo y hacer una gestión educativa también que permitiera el mejoramiento en medio de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, era importante determinar problemáticas que efectivamente estaban ocurriendo en este día a día dentro de la escuela, ¿no? Y por eso que era importante poder reunirse, hacer reflexión conjunta, compartir práctica y generar espacios de colaboración para abordar de manera conjunta los desafíos, ¿no es cierto?, que nos impuso la pandemia. Este proyecto lo que permitió fue que se articularan cuatro grandes grupos de trabajo, que cada uno de ellos desarrollara talleres, ¿no es cierto?, de manera sincrónica, donde pudieran compartir y desarrollar a través de herramientas, ¿no es cierto?, de gestión, en este caso particularmente metodologías de ideación para el desarrollo de soluciones creativas, ¿no es cierto?, y a partir de la identificación de problemáticas muy concretas, pudiesen avanzar, ¿no es cierto?, en proyectos que permitieran dar respuesta a esas problemáticas. Todo esto enmarcado, ¿no es cierto?, en una perspectiva que considera, ¿no es cierto?, los principales factores del liderazgo que se proponen en el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar, que es una política muy importante del Ministerio de Educación y que está basado en los principios, ¿no es cierto?, que Kenneth Leijhout ha propiciado, ¿no es cierto?, desde la investigación. Esto es muy significativo porque creemos que el gran cambio que se debe provocar en las instituciones escolares está asociada a la colaboración. Reemplazar la competencia por la colaboración es quizás el principal desafío que tenemos que asumir en los próximos años. Para conversar de esta iniciativa, hoy día tenemos una tremenda invitada. Ella es Patricia Catalán, ella es directora de ciclo de educación básica del Colegio Jorge Huneus Seger de La Pintana. Este colegio es parte de la red de escuelas líderes y Patricia representó a su colegio en el trabajo, ¿no es cierto?, de estas redes de colaboración interescolar. Y por lo tanto, la tenemos hoy día en nuestro programa para que nos vaya contando más detalles de esto. Buen día, Patricia, un gusto tenerte en nuestro programa.
Hola, buenos días, Marcos. Bueno, un honor para mí estar en esta instancia representando al Colegio Jorge Huneus Seger y estando en una instancia de compartir temas tan importantes para nosotros los educadores.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, quizás podríamos partir contándonos qué significó para ti participar de este proyecto, de este programa de redes de colaboración interescolar.
Bueno, para mí fue un espacio muy motivador, a pesar del cansancio que uno puede tener en las tardes donde eran los encuentros. Finalmente se convierte en un espacio de contención, incluso de amistad, de poder compartir, de relajarte respecto de todo lo que está pasando en el país con la educación. Perfecto. Aparte de aprender técnicas que uno pudiera manejar en la gestión.
Perfecto. ¿Tenías algún tipo de experiencia de trabajo colaborativo, por ejemplo, interescuelas?
No, esta era la primera vez que participé.
Perfecto. Y cuéntanos un poquito cómo se desarrolló el proceso. Vamos a entrar en detalle, pero en el fondo, ¿cuál era la propuesta que se hizo desde la Red de Escuelas Líderes a los establecimientos, liceos, colegios que participaron?
Bueno, yo llegué el año 2020 a trabajar al Colegio Jorge Huneus y se presentó la pandemia. Pero sí se hablaba de la red de escuelas líderes y sabía también que el jefe técnico, Juan González, era el que participaba de esta instancia. Sin embargo, con la pandemia y yo tratando de conocer el colegio vía online, no me había informado o no había podido participar de estas instancias tan enriquecedoras. Y bueno, la red de escuelas líderes siempre estaba permanentemente mandando invitaciones a distintos encuentros. Recuerdo haber conversado con Juan varias veces sobre las temáticas que ustedes compartían. Hay una muy buena impresión del trabajo que se hace.
Y la invitación específicamente en este caso de ahora, ¿a quién los invitaron?
Invitaron a las directoras y jefes técnicos. Y en esta ocasión me invitaron a mí, por primera vez, con el jefe técnico que tengo subrogante, Sebastián Rico, y ahí estuvimos participando con los otros colegios.
Perfecto. Y en específico, ¿qué actividades desarrollaban en esta red? Como para poder, para que quienes nos oyen y nos ven también pudiesen como comprender, ¿a qué se les invitaba?
Bueno, cada sesión comenzaba con una charla de algún invitado especial que nos hablaba de gestión, de liderazgo, de buenas prácticas. Luego comenzábamos con un trabajo de ver algunas formas de liderar, de poder encontrar, identificar problemas en la comunidad y luego buscar soluciones. Y en ese sentido te ayuda bastante a enmarcarte en el problema y llegar a la solución, porque muchas veces en los colegios, entre los equipos directivos o también con los docentes, tomamos un tema y se abre tanto el tema y terminamos hablando de muchas cosas y no logramos llegar a la raíz de lo que nos habíamos planteado. Y aquí en estos encuentros te ayudan con técnicas, métodos para poder encontrar soluciones. Una de ellas que a mí me gustó mucho es los 5 por qué, porque te planteas una pregunta, un problema, y tienes que seguir el curso de las preguntas para llegar sin salirte del tema central. Perfecto. Así que ese, y te sirve para todo, problemas muy que uno pudiera decir son muy insignificantes, como que no se limpia algún lugar del colegio, hasta problemas de estrategias, de aprendizaje de los niños. Perfecto. Muy amplio.
Oye, si pudiese, vamos a entrar en los 5, qué interesante eso, para que me expliques un poquito más de qué se trata. Pero mi pregunta, quizás yendo anteriormente, tú decías, identificamos problemáticas. ¿Cuáles eran las principales problemáticas que tú crees que no solo se señalaron en el trabajo, ¿no? Sino que también tú, como parte del colegio, vivenciaste. ¿Cuáles son esas grandes problemáticas que tú, me imagino que deben ser comunes a los quizás 12.500 establecimientos que hay en el país, ¿no?
Sí, bueno, una de las problemáticas más grandes es la conectividad y la brecha que puede existir entre los distintos colegios. Nosotros trabajamos con colegios que están insertos en lugares de alta vulnerabilidad. Y uno de esos problemas era la brecha de conectividad. Lo otro tenía que ver con el desgaste emocional de los equipos docentes, también de los equipos directivos, la contención emocional de los niños también, que no sabíamos que no lo estaban pasando bien en las casas, los problemas de aprendizaje, los vacíos que se estaban produciendo, las brechas entre uno y otro establecimiento. Muchos problemas, la pandemia nos golpeó mucho la educación.
Oye, ¿y ustedes se iban agrupando por problemáticas, por ejemplo, que compartían problemáticas, se agrupaban? ¿O de alguna manera cada uno trabajaba una problemática en común, independiente del grupo? ¿Cómo era eso?
No, habían varias problemáticas.
Ya.
Se establecían varias problemáticas y uno podía elegir a qué problemática iba o quería participar o le interesaba más. quizás tenía más relación con lo que le estaba pasando, y se juntaba ahí con otras personas de otros colegios que habían elegido el mismo problema. Ahí, bueno, se aplicaba el método que nos habían enseñado anteriormente y también se conversaba mucho. Y eso, el diálogo, es lo que te hace empezar a encontrar ideas, el trabajo colaborativo, porque a veces tú no ves la solución y otra persona te da una luz y de ahí se empiezan a generar muchas opciones.
Perfecto. Es como una inteligencia que se desarrolla en la colaboración, nomás. Porque
uno, claro, una inteligencia colectiva.
Una inteligencia colectiva. Oye, qué interesante, Patricia. Y cuéntame, en el caso particular del Colegio Jorge Huneus, ¿cuál crees tú que era primero, ¿qué problemática escogieron ustedes para trabajar y por qué?
Bueno, nosotros es que participamos en varias problemáticas, porque nos íbamos cambiando con Sebastián, pero, por ejemplo, en la última sesión participamos de el problema de la evaluación a través de la vía online.
Perfecto.
El problema de la evaluación formativa principalmente. ¿Y cómo evaluar en este contexto a los niños? Porque la evaluación tiene que ser objetiva, tiene que ser diversa, el niño tiene que saber qué es lo que es a qué se va a enfrentar, y en este contexto costaba mucho poder encontrar las mejores opciones.
Perfecto. Y en torno a la reflexión sobre la evaluación, pensemos en esta problemática, tú mencionaste varias, por ejemplo, la de la conectividad, que es una problemática que afectó a mucha gente, ¿no? A veces, fundamentalmente en zonas rurales, por ejemplo, donde hay pocas antenas, quizás, ¿no es cierto?, hay una conectividad. Otro problema era el equipamiento, a veces falta equipamiento, hay conectividad, pero no hay equipamiento. Otra problemática, la que tú señalabas muy bien, ¿no?, como los problemas o las brechas del aprendizaje, pensando, por ejemplo, en niños de primero o segundo básico que están en su proceso de consolidar la lectoescritura y no lo pudieron hacer, quizás porque estaban sin un apoyo directo en la sala de clase. El desgaste emocional del profesorado, la contención emocional de niños, niñas y jóvenes que estaban lejos. Si tú pensaras, ¿no es cierto?, y luego, señalas tú específicamente este tema de la evaluación, que no es menor, porque tiene que ver con cómo los niños y niñas, ¿no es cierto?, reciben información sobre su proceso de aprendizaje. Y a propósito de esta problemática, ¿qué solución miraron ustedes?
Bueno, habían distintas realidades. Nosotros principalmente vimos que se podía evaluar a través de cápsulas, utilizando el WhatsApp, donde los padres podían grabar ciertas preguntas o actividad que uno le pudiera dar al niño, y ellos te lo enviaban porque era la única vía que podíamos tener de comunicación. En otra ocasión, muchos colegios lo hicieron, fue ir directamente a las casas con material y entregar y a lo mejor quedarse ahí enseñándole un poco al estudiante y traer alguna evidencia de lo que el niño hacía. Pero uno se encuentra con muchos problemas, mucho problema, entonces hay que empezar a buscar otras soluciones y ahí, bueno, a medida también que se fueron abriendo las fases, los colegios empezamos a citar, luego volvimos a las clases presenciales y ahí se manifiesta el otro problema, que los niños venían con una brecha importante en su aprendizaje, especialmente, como decías tú, los niños de primero y segundo. Por lo tanto, ahí lo que hicimos fue potenciar esos cursos con más docentes, con educadoras diferenciales, con más apoyo. Hicimos charlas para padres para entregarle herramientas básicas de cómo enseñar o motivar el proceso lectoescritor.
Perfecto.
Y ahí se fue evaluando cada avance de manera muy de objetivos muy pequeños. Tuvimos que, es como dar pasos cortitos para poder evaluar. Ya no se podía tomar grandes temas, sino que había que evaluar el avance que tuviera el niño de acuerdo a su realidad.
Perfecto. Patricia, este es un programa que yo creo que lo escuchan esencialmente profesores, profesoras o gente que está en el mundo educativo. ¿Podrías darnos como explicarnos un poquito más esto que dices tú como pequeños pasos? Muy interesante lo que acabas de decir, porque de alguna manera es hacer muy concreta la idea de la evaluación. Uno cuando habla de la evaluación formativa, la evaluación sumativa o el proceso de evaluación, quienes no están en el mundo educativo no logran necesariamente entenderlo. Entonces, si tú pudieras darnos un ejemplo muy concreto respecto de esto que me estás planteando, ¿no? Sería interesante para quienes nos oyen.
Bueno, yo soy profesora de lenguaje, de lenguaje de castellano en realidad. Ahora se llama lenguaje y comunicación. Primero, nosotros estábamos acostumbrados a ver una unidad con muchos objetivos y evaluar esa unidad ya sea a través de una investigación donde los niños expusieran o una prueba escrita. En fin, pero evaluábamos una unidad completa con muchos objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación. Bajo este nuevo escenario, que también nos ayuda mucho el decreto 67, que es el nuevo decreto de evaluación, nos dimos cuenta que lo importante no era abarcar una gran cantidad de contenidos o de habilidades, sino más bien por el poco tiempo que teníamos con los niños frente a una cámara o en una citación puntual, debíamos tomar a lo mejor de una lectura que debían desarrollar la habilidad de comprender información explícita, implícita, desarrollar el análisis, solamente nos podíamos quedar con que el niño lograra encontrar información explícita y dejar para otro momento quizás que pudiera llegar a la comprensión y a la información implícita. Por lo tanto, teníamos que ir evaluando una habilidad, un tipo de conocimiento, pasos cortos. Ya no podíamos avanzar en todo lo que implicaba el currículum. El decreto 67 en ese sentido te ayuda bastante, pero todavía no está totalmente incorporado en las prácticas, en los docentes, y eso fue un tema que se planteó en estas reuniones de colaboración. Exacto. En todos los colegios se repetía lo mismo, que el profesor no tiene tan incorporado el decreto 67 y la evaluación formativa, el verdadero sentido de la evaluación formativa.
Perfecto. Te quiero hacer una pregunta ahora, Patricia, que puede ser un poco... ficticio, ¿no? Un escenario ficticio, pero que en la conversación con muchos profesores y profesoras aparece. ¿Tú crees que la pandemia dio o permitió, por ejemplo, hacer esta reflexión que tú haces hoy día sobre el decreto 67? Porque a lo mejor si hubiésemos estado en un ambiente regular, el decreto no necesariamente se hubiese incorporado, pero hoy día como se ve como una oportunidad a propósito del distanciamiento, la educación híbrida o una gradual presencialidad, lo permite, ¿no?
Sí, mira, yo creo que la pandemia, a pesar de todos los los efectos negativos que pudo haber traído, también nos dio muchas oportunidades. nos dio muchas oportunidades en educación. Tuvimos que empezar a reunirnos de manera online. Se generaron muchos más espacios de conversación. Nos dimos cuenta que la educación, o reafirmamos que la educación ya no, el conocimiento es lo de menos, porque el conocimiento está en la página web, en todo lo que tiene que ver con redes sociales, está a disposición de los niños. Sin embargo, eso no lo es todo. Lo que falta es desarrollar competencias, desarrollar habilidades. Nos dimos cuenta también que cuesta desarrollar habilidades a través de una pantalla. Sin embargo, también empezamos a encontrar soluciones para eso. Otros tipos de evaluación, ir conversando con los niños y ahí ir tomando nota de lo que aprendían o no. Los mismos niños son muy creativos. Yo creo que sí favoreció al decreto 67 porque los profesores también lograron tomar conciencia de que hay que ir valorando de a poco el proceso. No esperar que un niño abarque toda una unidad para ver si aprendió o no. Mm. Porque el aprendizaje tú solamente lo puedes medir realmente a través de pasitos cortos, como le digo yo, de pequeños elementos, pero tener el tiempo para hacerlo.
Mm. Oye, qué interesante lo que estás planteando respecto de la evaluación, ¿no? Esta idea tuya, ¿no es cierto?, de lo que tú llamas pasitos cortos, que de alguna manera son una manera de comprender también, quizás, ¿no?, la evaluación formativa, estos principios. Bueno, volvamos a nuestro tema central, como que me has contado un poquitito la reflexión que ustedes hicieron, cómo su tema, de alguna manera, o la problemática fue la evaluación. Esta fue la propuesta que ustedes compartieron también. Otros establecimientos, colegios, liceos, la miraron. ¿Qué les pareció, por ejemplo, cómo ustedes habían enfrentado y solucionado su problemática?
Bueno, toda la idea en la red de colaboración son bienvenidas. Ahí tú te das cuenta que todos aportan algo distinto porque están todos en un territorio distinto, con contextos diferentes. Pueden haber elementos comunes, pero todos tienen también alguna diferencia. Habíamos coincidido también en algunas prácticas con otros colegios y también fueron de ayuda para otro establecimiento, así como nosotros también nos trajimos otras ideas. Pero principalmente en estas conversaciones, esta inteligencia colectiva que hablábamos un rato, eso es lo más importante porque ahí mismo van saliendo las ideas y otra persona te lo complementa y así te llevas esa conversación que cuando llegas a tu trabajo, a tu colegio, te empieza a hacer sentido y empiezas a poder gestionar de mejor manera.
Perfecto. No diría que es el principal, pero no lo has dicho ahora, pero para compartir con quienes nos oyen, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el principal aprendizaje para ti, ¿no? Como directora de ciclo, el principal aprendizaje que tú te llevas, ¿no?, de la experiencia de esta red de colaboración interescolar.
Bueno, el principal aprendizaje es que para construir educación tiene que ser colaborativamente. Hoy día tú no puedes pensar que lo vas a hacer solo, que porque eres el director tienes la primera y última palabra, sino que el pensamiento de otros, las ideas de otros, el hacer contacto con otras realidades, con otra escuela, con otros profesionales, te ayuda también a tu propia gestión, Hoy día el trabajo es colaborativo, la sociedad nos demanda trabajo colaborativo, por lo tanto, estos espacios de conversación yo creo que te ayudan mucho y el mayor aprendizaje es ese, saber que no lo puedo hacer sola, que esta construcción la hacemos entre todos y que estos encuentros nos ayudan también a tomar un lineamiento de lo que nosotros queremos como país, qué educación queremos para nuestros niños. Me parece tremendamente importante que los colegios se puedan reunir, que tengan espacios para tomar acuerdos, para decir vámonos por acá o mejor por allá, esto es lo que nos pide el ministerio, esto es lo mejor para nuestros niños. Eso es construir educación y educación de excelencia.
Muchas gracias, Patricia. Oye, qué interesante reflexión que haces tú a propósito de tu propio aprendizaje, ¿no? Y de lo que me imagino puede ser también aquello que reflexionaron también otros y otras directivas, directivos, ¿no? De distintos colegios. Yo creo que, como tú señalabas también, la pandemia nos ha permitido también recoger cosas positivas, ¿no? Y quizás una de ellas es esto que tú señalas, ¿no? La inteligencia colectiva, o también algunos autores la llaman la colaboración radical, que es salir del espacio en la individualidad, que lamentablemente muchas veces estos rankings, ¿no es cierto?, a propósito que se dieron, ¿no es cierto?, durante muchos años, a propósito de las mediciones estandarizadas, donde tú decías el colegio de más allá es el más malo, el de aquí es el mejor, el de acá. Hoy día lo que tenemos que pensar como sistema es cómo compartimos esas prácticas, ¿no es cierto? Cómo las escuelas se abren a otros, que no son una competencia, sino que son efectivamente instituciones que colaboran, que comparten, que expresan, ¿no es cierto?, todas sus dificultades, sus brechas, sus problemáticas y buscan soluciones en conjunto. Especialmente cuando tú decías el factor territorial. Una mirada territorial implica eso, ¿no? Que yo estoy en un espacio y comparto también, ¿no es cierto?, las distintas dificultades y las enfrento quizás de manera colectiva, ¿no? Oye, Patricia, hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha pasado rapidísimo, ha sido muy interesante, te quiero agradecer en nombre, ¿no es cierto?, de el área de aprendizaje para el futuro. Estoy súper claro que este es un súper buen broche y cierre, ¿no es cierto?, del capítulo 13 de nuestra temporada 2021, porque nos dejas como en una invitación, ¿no? Tú eres profesora, eres directora de un ciclo, acompañas profesores y has expresado muy bien, ¿no?, esto de que tú también aprendes de otros. Aprendes de los profesores y profesoras con quienes trabajas, aprendes de otros directivos, y eso probablemente es la mejor identificación que tenemos hoy día de la colaboración, en el fondo, ¿no? Como entender que solo con otros podemos efectivamente avanzar en una educación integral, de calidad e inclusiva, que es el propósito, me imagino yo, de todos quienes estamos en educación en distintas áreas, en distintos roles, distintas funciones. Así que muchas gracias y espero entonces que nos encontremos el próximo año 2022 con nuevos capítulos. Quiero reiterar la invitación a que si tienen algún tema interesante, una innovación que quisieran compartir en nuestro programa, nos escriban a aprendizajefuturo@fsh.cl. Muchas gracias por todos quienes nos han escuchado en estos 13 capítulos y nos vemos el próximo año. Que tengan un muy buen cierre de este año 2021.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro. Una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.